Es tiempo de dar un paso adelante para decirle al imperio estadounidense.
El presidente de Venezuela responde a sanciones impuestas contra 7 funcionarios de su gobierno.
This type of letter, which was signed by 47
continúa enfrentamiento entre el Congreso y la Casa Blanca por carta enviada a Irán.
I opted for convenience.
Y Hillary Clinton reconoce haber usado su cuenta privada de correo electrónico cuando era secretaria de Estado.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias. Me acompañan Margo Leilani Tovinger en la producción general y Johnny Ellison en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Nuestro colega Álvaro Algarra de Venezuela nos habla de un informe relacionado con la imposición de sanciones contra 7 funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro.
Luego de las recientes sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos a varios funcionarios venezolanos por presuntas violaciones a los derechos humanos y actos de corrupción, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, señaló que preservará la dignidad del país ante lo que catalogó como agresión extranjera.
Es tiempo de definiciones, es tiempo de dar un paso adelante para decirle al imperio estadounidense que pretende violar la sagrada soberanía de nuestra patria que hay un pueblo que está unido.
De igual forma, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, fustigó lo que cataloga como una injerencia del gobierno norteamericano, por lo cual llamó a la movilización de todos los venezolanos para rechazar las medidas.
El Partido Socialista Unido de Venezuela rechaza de manera contundente cualquier intento que pueda el gobierno de Estados Unidos, el imperialismo norteamericano, ejercer sobre nuestra patria o sobre funcionarios.
A este respecto, en una entrevista con La Voz de América, la dirigente de oposición María Corina Machado asegura que lo que se está poniendo en evidencia es que el mundo entero sabe que en Venezuela se violan flagrantemente los derechos humanos.
Y es la violación masiva y sistemática de los derechos humanos en nuestro país. Han habido situaciones muy bien documentadas de tratos crueles, inhumanos y torturas. Ha habido violación a los derechos a la libertad de expresión.
La ex parlamentaria agrega que recientemente incluso se han asesinado a jóvenes indefensos o ciudadanos que manifiestan en ejercicio de sus derechos constitucionales.
Lo que el mundo y los venezolanos tenemos claro es que las violaciones de derechos humanos en el mundo de hoy tienen consecuencias y acarrean sanciones. Todos los estados tienen la responsabilidad, la obligación de cooperar, de colaborar en que se haga justicia.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Por otro lado, la vocera del Departamento de Estado, Jen Psaki, reiteró que las sanciones están dirigidas a violadores de los derechos humanos e individuos corruptos y no contra el pueblo venezolano o su economía. La portavoz agregó que Estados Unidos sigue siendo un importante socio comercial y sigue siendo el socio comercial más grande de Venezuela, a pesar de las declaraciones en contrario hecha por funcionarios venezolanos.
We are not promoting instability in Venezuela.
Nosotros no estamos promoviendo inestabilidad en Venezuela, consideramos más bien que respetar las normas democráticas y los derechos humanos es la mejor garantía para la estabilidad de Venezuela y de ahí se desprende nuestra orden ejecutiva. De manera que las alegaciones de que estas medidas representan un intento de socavar el gobierno venezolano son falsas. El objetivo de estas sanciones es persuadir al gobierno de Venezuela a cambiar su conducta. La declaratoria de un país como amenaza a la seguridad nacional es el primer paso para iniciar un régimen de sanciones. Igual proceso siguió Estados Unidos para naciones como Irán y Siria, explicaron funcionarios estadounidenses. A la portavoz del Departamento de Estado se le preguntó incluso sobre la carta que Fidel Castro envió al presidente Maduro, en la que felicita por su, y citamos, brillante y valiente discurso frente a una orden ejecutiva emitida por el presidente Obama, y que si eso podría afectar las conversaciones entre Washington y La Habana. Las discusiones sobre el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Cuba van a continuar como están programadas, de manera que eso no va a cambiar. En lo referente a la primera parte, reitero lo que dije acerca de nuestras intenciones. No se trata de promover disturbios en Venezuela, como se dijo en el discurso, o socavar la economía venezolana o el gobierno. Se está dejando claro y enviando un fuerte mensaje acerca del hecho de que no aceptamos a violadores de los derechos humanos o a funcionarios corruptos. Se trata de sancionar a 7 individuos y dar al presidente Obama la autoridad de hacer más si es necesario. El abierto enfrentamiento entre la Casa Blanca y el Congreso estadounidense por la carta que 47 legisladores republicanos enviaron a Irán en oposición a un posible acuerdo sobre el programa nuclear de ese país ha puesto en aprietos al presidente Obama y a la negociación del grupo de los 5+1.
Ofendida está la administración Obama por la carta enviada por 47 senadores estadounidenses a Irán, advirtiendo que un eventual acuerdo sobre su programa nuclear no será aprobado en el Congreso estadounidense.
Esta clase de carta que fue firmada por 47 miembros del Senado es perjudicial para la seguridad nacional de Estados Unidos, porque esto inserta a estos legisladores en el medio de unas muy sensibles negociaciones. Negociaciones que tienen historia, no solo por décadas, sino por siglos, entre los presidentes, el Poder Ejecutivo y otras naciones.
Mientras la exsecretaria de Estado Hillary Clinton también cuestionó la medida del Partido Republicano. El autor de la carta que enfrenta nuevamente a la Casa Blanca y al Congreso estadounidense defiende su acción, a pesar de romper con una tradición diplomática en la que los legisladores estadounidenses no interfieren en la política exterior de la Casa Blanca.
Simplemente estamos tratando de señalar que el Congreso tiene un papel constitucional en la aprobación de todo acuerdo para asegurar que Irán nunca consiga un arma nuclear.
El Departamento de Estado aseguró que la posición de los legisladores, si bien no incide en el posible acuerdo, sí hace daño al país.
Porque es importante transmitir que cuando líderes de otros países están negociando con Estados Unidos, lo están haciendo con todos los Estados Unidos. Entonces, ese es un esfuerzo por insertarse a sí mismos en medio de una negociación muy sensible, y ese es el asunto.
Algunos han tratado de minimizar el impacto de la carta del Congreso, pero para otros, la misiva debilita al presidente Barack Obama. El secretario de Estado John Kerry viajará la próxima semana a Suiza para desarrollar una nueva ronda de conversaciones en medio de una polémica que promete ser aún más candente. Lina Correa, para La Voz de América.
La exsecretaria de Estado y probable precandidata a la presidencia por el Partido Demócrata en Estados Unidos, Hillary Clinton, sostuvo este martes una conferencia de prensa con el fin de aclarar la controversia que generó su decisión de utilizar una cuenta de correo electrónica personal durante sus años al mando de la Cancillería en Washington.
La ex líder de la diplomacia estadounidense explicó a la prensa por qué decidió utilizar un servidor ubicado en su casa y desde el que controlaba la correspondencia electrónica que enviaba y recibía a través de una cuenta personal en lugar de la que le fue proporcionada por el Departamento de Estado.
I saw it as a matter of convenience.
Lo vi como un asunto de conveniencia. Estaba permitido y otros lo habían hecho. Cuando llegué a mi cargo, quise utilizar solo un dispositivo para mensajes personales y laborales en lugar de dos. Y fue siempre mi costumbre enviar mensajes a los funcionarios del Departamento de Estado y otras dependencias del gobierno a sus cuentas de correo oficiales.
Clinton dijo, sin embargo, que quizá cometió un error y que probablemente hoy tomaría una decisión diferente sobre el manejo de sus cuentas de correo electrónico oficial y privado.
Mirando atrás, probablemente hubiera sido más adecuado utilizar dos dispositivos. Sin embargo, tengo toda la confianza de que absolutamente todo lo que está conectado con mi trabajo está ahora en posesión del Departamento de Estado.
La exsecretaria dijo que desechó la mitad de los 60,000 mensajes de correo que contenía el servidor que mantenía en su residencia de Nueva York, pues eran de carácter personal y aseguró que nunca envió mensajes que contuvieran información secreta a través de su cuenta de correo electrónico. Lo que muchos se preguntan, en especial los oponentes y detractores de Hillary Clinton, es cuántos de los mensajes que fueron desechados por la funcionaria pudieron haber sido comprometedores y cuestionan si algún día saldrá esa información a la luz.
Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Y al cierre en materia económica, los inventarios mayoristas de Estados Unidos subieron imprevistamente en enero y las ventas registraron su mayor baja desde 2009, dio a conocer el Departamento de Comercio. Con esto, el número de meses que se requeriría para agotar las existencias aumentó al máximo en más de 5 años y medio. El departamento indicó que los inventarios mayoristas subieron un 0,3%. Los inventarios mayoristas fueron revisados para mostrar un comportamiento sin cambios en diciembre. Los economistas encuestados por la agencia Reuters esperaban una lectura estable en enero tras el avance reportado anteriormente de 0,1%. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Tovinger, John Ellison y quien les habla, Leonardo Bonet.
Escuche de lunes a viernes Estudio 45.
Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América.
Estudio 45, con todo el acontecer político de Washington y el mundo.
Con la gente joven que no ve la posibilidad o no encuentra la posibilidad de presentarse como contribuyentes a la sociedad.
Sintonícenos en nuestra página web voanoticias.com.
Uno, dos, tres. La, la, la,
whatever, la, la. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
Sam Simon, uno de los creadores de la exitosa serie de caricaturas Los Simpson y un conocido activista por los derechos de los animales, murió a los 59 años tras una larga batalla contra el cáncer de colon.
Homer J. Simpson. The J stands for J.
Simon ganó 9 premios Emmy de la televisión estadounidense por su trabajo como guionista, director y productor ejecutivo de Los Simpson, la comedia animada que se estrenó en 1989 sobre un padre torpe y con una disfuncional pero afectuosa familia, lo llevó a ser uno de los programas con mayor audiencia en las últimas décadas.
Soy Diego Luna y me gustaría que el gobierno en mi país estuviera interesado en resolverlo, que hubiera una campaña de comunicación.
En un país con más de 150 mil muertos en menos de 10 años, sería tristísimo que el cine no hablara de ello, expresó el actor Diego Luna sobre el vínculo entre el cine y la realidad que actualmente vive México. Luna destacó que la cinematografía debe ser un reflejo de nuestro país durante la primera de una serie de clases magistrales que dará alrededor del país sobre el proceso de actuación y dirección. En esta ocasión la sede fue el TEC de Monterrey en México. El actor y director de películas como César Chávez o Abel dio estas declaraciones al ser cuestionado por un alumno que afirmó que en el cine mexicano los temas ya estaban choteados y siempre se recurría al narcotráfico o la cruda realidad. Desde los estudios de La Voz de América les informó Juan Pablo Sarruc. La, 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 whatever, la, la, la,
it doesn't matter, la, 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 oh well. Uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, nuestra colega Yoconda Tapia conversa con el profesor Emilio Viano de la American University en torno a sus impresiones respecto a la reacción de Estados Unidos y la situación en Venezuela.
Claramente hubo bastante noticias, acusaciones, evidencias, pruebas, por ejemplo, que hay mucho tráfico de drogas a través de Venezuela, con la ayuda, el apoyo, se dice, de gente de muy alto nivel, mismo el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, y otros que están involucrados particularmente en el tráfico masivo de drogas. Como se sabe, se encontró, por ejemplo, más de una tonelada de cocaína sobre un avión de Air France. Hubo otros ejemplos de cantidades masivas de drogas que se trasladan de Venezuela hacia Europa, hacia el Caribe, hacia los Estados Unidos. Hay mismo lo que se dice, toda una industria de construcción naval, de sumergibles, semisumergibles para el transporte de drogas. Se encontraron drogas en un avión que salía rumbo a la República Dominicana. Se está hablando particularmente de la participación de la Guardia Nacional Bolivariana en todo esto, pues que controla, por ejemplo, el aeropuerto. No es la policía antidroga que trabaja en el aeropuerto internacional, pero la Guardia Nacional Bolivariana. Y claro que no se puede traer una tonelada de cocaína sobre un avión sin, digamos, el visto bueno de los que controlan el acceso, que es actualmente la Guardia Nacional. Así que por eso que si uno nota, los responsables los que fueron nombrados como blanco de esas sanciones son altos responsables de seguridad y de justicia del gobierno de Maduro, a los cuales se señala como responsables de la erosión, digamos, del Estado de Derecho, y además, claro, todo lo que se refiere a los derechos humanos, el arresto del alcalde de metropolitano de Caracas, el arresto de otros opositores del gobierno de Maduro, se piensa para debilitar la oposición, para que no haya líderes que puedan, tener una agenda unida. Así que la oposición es debilitada y no presenta un obstáculo en las próximas elecciones. Exacto. En Venezuela.
Emilio Viano es docente en American University. El siguiente es un anuncio de servicio público.
¿Vos andás con la vida sin norte?
Tranquilo, que llegar al norte es más fácil de lo que vos crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé de todas en el tren y en México. El desierto lo camino con los ojos vendados. No perdás el tiempo en la escuela buscando trabajo aquí. Que una vida llena de lujos te espera allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Este fue un anuncio de servicio público. Apple Watch, el nuevo dispositivo de la gigantesca compañía de California, en Cupertino, estará a la venta desde el 24 de abril. Hace casi todo lo que también hace el iPhone.
El reloj inteligente Apple Watch finalmente está por salir al mercado para consumidores y cuenta con un sinfín de capacidades que tendrán locos a los fanáticos de los gadgets. En septiembre pasado, Apple desveló oficialmente su reloj inteligente llamado simplemente Apple Watch, pero omitió detalles cruciales que iríamos descubriendo en fechas posteriores. Esta misma semana, Apple llenó muchos de los huecos de información que teníamos durante un evento el 9 de marzo en San Francisco. El presidente de Apple, Tim Cook, está muy emocionado ante el lanzamiento del nuevo bebé de la familia Apple.
Built-in speaker and microphone.
Con un micrófono interno y parlante, usted puede hacer y recibir llamadas. Y he esperado poder hacer esto desde que era niño.
El dispositivo estará disponible en varios países, incluyendo el Reino Unido, Australia, China, Japón, Hong Kong, Alemania y Francia. Todas las versiones del Apple Watch tienen pantallas táctiles y están equipados con pantallas retina flexible que está cubierta de zafiro. También cuenta con sensores LED que ayudan a tomar tu pulso y convertir el movimiento en información, según Tim Cook. Por ello, Apple lo denomina un dispositivo completo de salud y actividad física. El Apple Watch ha demostrado tecnologías que hasta ahora ningún otro dispositivo inteligente había adoptado. El reloj de Apple es uno de los primeros elementos vestibles que apoya los pagos móviles por medio de Apple Pay, lo que significa que puedes deslizar una tarjeta de crédito para pagar en las tiendas y posiblemente pagar cosas en línea y hasta abrir puertas en los hoteles, entre otras cosas. Juan Pablo Sarruc para La Voz de América.
El sarampión se ha incrementado con 23 brotes en Estados Unidos solamente en el último año.
En el año 2000, la enfermedad totalmente prevenible del sarampión fue considerada como erradicada en Estados Unidos. Pero solo en el último año, el país ha visto más de 640 casos. Los recientes brotes de sarampión han iniciado un debate público sobre los padres que rehúsan vacunar a sus hijos. Ahora, investigadores en la Escuela Bloomberg de Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins dicen que más brotes son inevitables con la continua negativa por parte de padres en Estados Unidos. En lugares donde hay gente sin vacunar, basta la entrada al país de un viajero internacional infectado para comenzar un nuevo brote. Los autores del estudio dicen que muchos estadounidenses nunca han visto la enfermedad y quizá no comprenden la seriedad de las complicaciones del sarampión y que este puede ser un mal mortífero. Los expertos recomiendan seguir las directivas del Comité Asesor de Prácticas de Inmunización. La vacuna del sarampión es altamente efectiva, pero solo si usted y sus hijos se inmunizan. Gilberto Cabrera para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, después de que las sanciones contra funcionarios del gobierno de Venezuela fueron anunciadas, el presidente de ese país aseguró que estas son medidas que pretenden derrocar a su gobierno.
La Casa Blanca publicó una lista de 7 funcionarios en Venezuela que han sido sancionados. En el decreto presidencial de Barack Obama, Venezuela es calificada una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de Estados Unidos. Pero este tipo de lenguaje es común a la hora de imponer sanciones.
Yo entiendo que mucha gente no entiende lo que significa eso y piensan que Estados Unidos considera que Venezuela es una amenaza inminente a la seguridad nacional de Estados Unidos. Eso no es, se trata simplemente del uso del lenguaje legislativo.
Otto Reich, el exsecretario de Estado adjunto para el hemisferio occidental y exembajador de Estados Unidos en Venezuela, también afirma que no se sabe exactamente qué reacción diplomática tendrá el gobierno venezolano después de la decisión de la Casa Blanca.
Cualquier cosa es posible, sobre todo cuando hemos visto la reacción descabellada del señor Maduro, el presidente Maduro de Venezuela, que anoche habló 3 horas por televisión, por supuesto insultando, amenazando al presidente Obama.
Para Peter Hakim, del Centro de Pensamiento Diálogo Interamericano, las enérgicas palabras en el decreto presidencial no son acorde con el rango de los funcionarios sancionados. No obstante, Hakim asegura que esto podría ser un aviso de la Casa Blanca.
Puede ser una cierta, como yo digo, advertencia a Venezuela que si no estamos haciendo muy fuerte las sanciones ahora, escucha el lenguaje.
Adicionalmente, Hakim dice que Washington no tiene mucha influencia en la situación en Venezuela. Es por esto que él cree que la intervención de países de la región es necesaria. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado realizó una audiencia sobre la nominación de Stafford Haney como embajador de Estados Unidos en Costa Rica. Haney, quien tiene experiencia como empresario, podría, según él, promover iniciativas de negocios, protección de la propiedad y asociación pública y privada, aparte de asegurar que los inversionistas estadounidenses encuentren un terreno justo y apropiado para hacer negocios e inversiones en Costa Rica. Costa Rica comparte nuestro compromiso de defender las libertades democráticas y los derechos humanos y está resistiendo cualquier intento por debilitar el sistema interamericano de derechos humanos. Este apoyo a los derechos humanos básicos, la democracia y la libertad nunca han sido más importantes que ahora en la región. Costa Rica es líder internacional en importantes iniciativas para mitigar y adaptarse al cambio climático y en la promoción del uso de un sistema de energía renovable para el desarrollo. Creo que Costa Rica, dice el embajador o futuro embajador, puede convertirse en centro regional de innovación y tiene el potencial de asumir el liderazgo en la promoción de la buena gobernanza y la prosperidad en América Central. Stafford Haney, nominado por el presidente Obama como embajador en Estados de Estados Unidos en Costa Rica, trabajó durante gran parte de la década de los 90 para compañías estadounidenses en Puerto Rico y como gerente de mercadeo de una empresa para México y Centroamérica, y tiene maestrías en el servicio exterior de la Universidad Georgetown. El presidente Obama tiene pensado presionar a compañías privadas que prestan servicio a la deuda estudiantil federal con un memorando que firmó este martes. Más de 40 millones de personas en Estados Unidos se han endeudado para financiar sus estudios superiores.
Every student deserves access to a quality, affordable education.
Todo estudiante merece acceso a una educación asequible y de calidad. Todo estudiante debería tener acceso a los recursos para pagar su educación superior. Cada prestatario tiene derecho a un plan de pagos asequible, servicio al consumidor de calidad, información confiable y un tratamiento justo, aun cuando tenga dificultades para pagar de vuelta sus préstamos. La decisión del presidente Obama no depende de nuevas leyes en el Congreso, algo que la Casa Blanca considera positivo, y tampoco será un cambio fundamental para los estudiantes prestatarios. En lugar de eso, las nuevas medidas inclinan el proceso de los préstamos hacia los estudiantes, en particular hacia los graduados que tienen problemas para pagar sus cuotas mensuales. Nos vamos a Argentina, donde la muerte del fiscal Alberto Nisman da un nuevo giro con consecuencias imprevisibles en pleno año electoral.
Las conclusiones de la familia del fiscal han caído como una bomba sobre el caso, ya que aseguran que Alberto Nisman no se suicidó y que fue víctima de un homicidio. Agonizó, su cuerpo fue movido tras recibir el balazo en la cabeza que acabó con su vida. El fiscal, señalan, habría muerto en la noche del sábado 17 de enero y no el domingo 18, como apunta hasta ahora la investigación oficial.
Evidentemente es un caso muy complejo porque tanto político como social, ¿no? La gente, la sociedad de Argentina está consternada por la muerte de un fiscal y se siente insegura.
Por cierto, la justicia argentina ya no este lunes la casa de Diego Lagomarsino, el único imputado en la causa. Hasta ahora, la propia fiscal Vivian Fein no parece encontrar pruebas concluyentes sobre las circunstancias de la muerte de Nisman tras una investigación que muchos ya califican como errática.
Y de no conformarme, tendremos que adoptar y realizar una nueva pericia, como sucede en todas las causas.
La muerte de Nisman está marcando la agenda política en Argentina en plena contienda para las presidenciales, pautadas para el venidero mes de octubre.
El problema es que en Argentina la oposición está un poco dividida, pero sí, yo creo que la sociedad argentina quiere un cambio fuerte.
Para muchos la muerte del fiscal fue un homicidio.
A Nisman lo mataron. Y su muerte es un magnicidio de proporciones desconocidas.
Este martes esperaba la declaración ante la Fiscalía Argentina de la modelo de 25 años de edad, Florencia Cocucci, que para algunos era la amiga y para otros era la pareja del fiscal Alberto Nisman, y quien supuestamente tuvo también relaciones con este en las últimas horas de vida del funcionario público. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
El canciller de Ecuador expresó preocupación por el segundo caso reportado de un migrante ecuatoriano que se habría suicidado en México tras fracasar en su intento por llegar a Estados Unidos.
135 ecuatorianos desaparecieron en el tránsito migratorio irregular hacia Estados Unidos entre el 2014 y lo que va de 2015, según denuncias de sus propias familias. El canciller ecuatoriano Ricardo Patiño informó que del total de casos denunciados, 47 fueron resueltos, y esa cifra puede incluir a personas muertas, encontradas, casos de gente que regresó a Ecuador o que llegó a Estados Unidos y se reintegró a su familia en ese país.
679 niños que logramos reunificarlo con sus familias. Llegaron a los Estados Unidos, fueron capturados, pero habiendo hecho los trámites con el gobierno norteamericano, logramos la reunificación.
El canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, expresó su preocupación por el caso del segundo migrante ecuatoriano que supuestamente se suicidó en un centro de detención en la ciudad mexicana de Morelia tras fracasar su intento por llegar a los Estados Unidos, y dijo que el suceso está siendo investigado. Ante esta situación, el canciller insistió en pedir a los ecuatorianos evitar ser seducidos por las mafias de los traficantes de migrantes o coyoteros. Anteriormente, William Murillo, de la organización 1-800 Migrante, dijo que es alarmante el número de niños y adolescentes que dejan el país en busca de oportunidades que no le ofrece el Ecuador o para reencontrarse con sus padres.
Cualquier cantidad de niños que quieren irse a Estados Unidos y no necesariamente están esperando regresar al famoso sueño ecuatoriano, quieren irse con sus familiares. Ese es el punto de fondo.
Según las autoridades, el año pasado 641 ecuatorianos fueron deportados de Estados Unidos por estar en situación irregular, de los cuales el 86% corresponde a oriundos de las provincias australes de Cañar, Azuay y Morona Santiago. Desde Quito, Ecuador, informó Licenia Espinel para La Voz de América.
Y al cierre, nos vamos a Irak.
Fuerzas militares iraquíes, apoyadas por milicianos chiitas, tomaron de nuevo control este martes de una pequeña población aledaña a la ciudad de Tikrit, controlada hasta ahora por militantes islámicos. De acuerdo a versiones militares locales, la ofensiva tiene lugar en el marco de esfuerzos en contra del autodenominado Estado Islámico. Fuerzas de seguridad oficiales penetraron a primera hora del martes y en cuestión de pocas horas lograron obtener control total del territorio, dijeron portavoces del gobierno.
Nuestros milicianos, las Fuerzas Armadas iraquíes, la Policía Federal y miembros de las tribus locales lograron una gran victoria. Con la liberación de Alam, hemos iniciado así la segunda fase de la liberación de la provincia de Salahuddin.
Video grabado por camarógrafos aficionados en el lugar da evidencia de lo cruento de los enfrentamientos. Tony Cano, para La Voz de América.
Un millón de gracias por su amable sintonía. Será hasta mañana, con el favor de Dios.